Portal Citerior presenta Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerior.
Amigas y amigos del Portal Citerior y su podcast serie Reflexiones al Pasar, nuevamente con ustedes, aquí con nuestros panelistas habituales para tratar de temas de interés, de mucha repercusión en el plano de las ideas, de las acciones, en el plano de la sociedad en general. Hoy nos está interesando un tema que está siendo tratado a muchos niveles. Ese es el tema de estos chatbots que en el fondo lo que hacen es reproducir inteligencia artificial. Hay uno más conocido, es el chatbot GPT, que ya se ha incursionado en nuestra vida cultural, social y política. Y respecto de ese tema queremos hablar con Enrique Contreras, el periodista que normalmente nos acompaña en estos podcasts. Enrique, gusto de saludarte.
Gracias, Paulino. Un agrado, un placer siempre estar aquí en esta conversación fraterna, amistosa, pero también muy interesante para nosotros mismos y para quienes nos escuchan.
Ok. Y además, bueno, Óscar Novoa, arquitecto, que andaba por ahí en algunos avatares y que no lo tuvimos la vez anterior. Óscar, gusto de saludarte.
Igualmente, un placer retomar esta tan entretenida charla de los días viernes.
Perfecto. Bien. Chatbot GPT. Suena un poco, amigos, a tomarnos este café siempre tan delicioso. Siempre suena un poco difícil meterle el diente en un tema tan diverso y tan complicado, ¿no? Porque la inteligencia artificial ya es un tema que asusta. Óscar, ¿cómo podríamos darle una introducción a esta conversación sobre las características que tiene este fenómeno, que, digámoslo así, reproduce con miles, millones de algoritmos inteligencia, reproduce datos que conforman un discurso que rápidamente se hace y que emula, y en algunos casos a la perfección, el pensamiento humano, las relaciones humanas? ¿Cómo entrarle a este tema desde esa perspectiva?
Mira, en lo personal creo que es relevante reconocer que esto no es tan de ahora. Ya desde el año 1956 la inteligencia artificial se le reconoció como tal y se le definió que es una secuencia de algoritmos que busca o procura imitar la función cognitiva del ser humano a través de tareas de procesamiento y análisis de datos. Lo importante es destacar que la inteligencia artificial, su apellido lo dice, no es, a mi juicio, inteligencia natural, no es per se una capacidad de generar pensamiento, ideas, conceptos, sino que reproduce de forma muy eficiente a través de los sistemas computacionales el conocimiento que se le incorpora. De otra forma no funcionaría. Y eso significa que sin datos, que es la palabra que usan, ¿cierto?, los especialistas, no hay inteligencia artificial simplemente. O sea, solo existe en la medida que tenga datos. Por ahí alguien dice, los datos son el petróleo del siglo XXI respecto a este tipo de trabajo que hace una máquina, finalmente.
Reproduce, dice tú.
Absolutamente. No es capaz de generar, hasta donde yo entiendo, su propia conclusión, sino que si no está el dato, por mucho que uno trate de buscar apoyo en esta máquina, la máquina no va a ser capaz y va a decir, no, eso no lo sé.
Eso cuesta a un ser humano. Cuesta, Enrique, reconocer que no sabe, digamos. Ahora, lo curioso es que no sé si a la máquina le costará o no decir, no sé. Pero tengo la impresión de que hay otro elemento, Enrique, que en el caso tuyo, que eres periodista profesional, como que juega un rol y que la gente en general no capta su significación, y que es el término algoritmo. Es decir, algo que es un dato, pero que es un dato pensante, una cosa así. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva?
Efectivamente, o sea, el algoritmo es el gran misterio que hoy día nos conmueve, porque incluso hay operaciones que no se sabe cómo las realiza la máquina, o sea, de verdad. Hay un caso bastante conocido en su momento, pero que no se ha vuelto a hablar mucho de él, de una de estas grandes empresas generadoras de datos y que trabaja con grandes big data, es lo que se llama la big data. Tenían dos computadores aislados, separados, y para ver la posibilidad de incrementar su capacidad de funcionamiento, en algún momento decidieron unir estos dos con grandes computadores, estos mainframes que se llaman, que son grandes configuraciones de servidores, para que de alguna manera esa suma aportara más capacidad de proceso. Pero al poco tiempo se aterrorizaron. Ajá. Los computadores estaban conversando y estaban creando su propio lenguaje. Estaban creando un lenguaje absolutamente desconocido para los científicos que lo habían puesto. Claro. ¿Y cuál fue la solución? Desconectarlo. Hasta ese momento. No sé si los han vuelto a conectar. No tengo ni idea. Pero eso fue conocido, se supo, y realmente es algo que conmueve. O sea, no. El algoritmo, la forma como estas máquinas, estos grandes procesadores, porque no estamos hablando, digamos, del computador, que no sé, de normal, la universidad, claro, del normal,
el procesador.
Estamos hablando de unas configuraciones que escapan totalmente a nuestra capacidad de entendimiento. De ciudadanos comunes, por favor, los científicos lo tienen sumamente claro. Pero realmente la capacidad de proceso, y eso es, digamos, lo que se une, los datos, como dice él. Uh-huh. Los datos que son básicos, son elementales, fundamentales, pero la capacidad de proceso hace que esos datos puedan convertirse en información. Y en el fondo lo que nosotros recibimos es información.
No, ahí me parece que Enrique da, oye, Oscar, en un elemento que es el importante, diría yo, ¿no? Porque el dato está ahí, es estático, digamos. El dato sin uso es estático. Pero cuando generen información... la política en general se mueve en base a esos parámetros. Los políticos de hoy nos hablan de que la gran pelea por el poder es la pelea por la información. Ahora, ¿cómo es una amenaza eso, Oscar? ¿Qué es? ¿Es un incentivo o una amenaza al pensamiento humano?
Enrique mencionó al pasar el concepto de Big Data, que se superpone a todas las consideraciones que uno tenga sobre esta capacidad que hagan las máquinas de elaborar pensamiento. Como lo pensaba antes, entiendo que la máquina per se no va a elaborar en la medida que no tenga esta incorporación. Sin embargo, la incorporación también es un hecho. La máquina la va a procesar de manera a lo mejor distinta que lo haría un cerebro humano. Va a tomar las consideraciones que... no sé, en palabras comunes, no se le ocurriría a un ser humano juntarla. La máquina, desde su absoluta no importancia de otros valores, como, no sé, la vergüenza, o el susto, o el temor.
Emociones.
En general. Claro. Desprovista de ese tipo de barreras, va a tomar los datos y los va a mezclar de la forma que le parezca que son útiles. Ahora, dos conceptos. Tú te adelantaste. Yo diría que el ser humano, en una simplísima condición, es una mezcla bastante imperfecta, sobre todo cuando comparamos seres humanos, de emoción y razón. Por lo tanto, la emoción, claramente, la máquina no la tiene. Pero va a tener una cantidad de razón, en el sentido de conocimiento, que no sé hasta dónde pudiera reemplazar el concepto emocional, que está tan lleno de cortapisas para el ser humano. Las emociones inhiben, exaltan, y una máquina no tiene ese tipo de emoción. Tiene puras razones, entre comillas, que son estos datos fríos, concretos, que lo sabe mezclar muy bien. Por lo tanto, yo diría que el riesgo, entre comillas, es no que reemplacen al ser humano, sino que se conviertan en una humanoide desprovisto de emociones y vaya uno a saber que al romper las barreras de la emoción, ¿qué es lo que puede ocurrir?
El Kubrick, lo hablábamos recién, y es un director de cine, hace ya 40 años, en su película Odisea del Espacio, hace una parodia de esto, y en esa parodia el computador, HAL, creo que se llamaba el computador, ese computador muestra sentimientos, recuerdo, es decir, sufre, le dice, no me desconectes. Entonces, habría que darle un poco más la vuelta, Enrique, ¿no?
Tiene miedo el computador.
Tiene miedo,
claro. Tiene miedo de que lo desconecte.
O sea, tiene emociones.
Sí. Oye, pero la verdad es que un poco avanzando también en el tema, también me acordé de nuestro nunca bien ponderado Francis Fukuyama. Francis Fukuyama, el año 90, dijo que había terminado la historia, que se había acabado, ya con el término de la Guerra Fría, con la caída del muro, el aislamiento de Cuba y claro, China todavía, claro, no tan emergente, que había terminado la guerra de las ideologías y por lo tanto ya no había una ideología que se antepusiera con efectividad al liberalismo, a lo que tenemos hoy día. 10 años después se desdijo, pero hizo otra proyección. Dijo, no, el fin de la historia no va a ser el término de las ideologías, sino que va a ser el término del hombre como hoy día lo conocemos. El término del hombre, el fin del hombre de como hoy día humana, lo conocemos. Claro. La naturaleza humana va a desaparecer como la conocemos. Y viene el transhumanismo. Uh-huh. Y ahí vamos a tener una sociedad de élites dueños del conocimiento, del poder, de la información y de la capacidad de transformarse en cyborgs, claro, claro. Capacitados, qué sé yo, capaces de generar acontecimientos que van a sufrir la gran mayoría, o sea, la gran mayoría que no va a tener acceso a este salto cuántico que va a dar la humanidad. Y por lo tanto ahí yo siento que si nosotros no nos ponemos en ese papel y no trabajamos para poder de alguna manera ser también un apoyo a una humanidad que va a estar casi desvalida frente al avance de la ciencia, ya no tendremos ningún rol que cumplir.
Ah, bueno, es un poco apocalíptico eso, yo prefiero terminar mi cafecito aquí y vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, porque el tema es apasionante y estamos esperando otro amigo acá a ver si llega y nos vamos a abandonar solamente un par de segunditos para continuar con este podcast Chatbot GPT Inteligencia Artificial de Reflexiones al Pasar de Portal Ciclo. Esperen un cachito.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al pasar. El podcast del Portal Citerión.
Nuevamente, amigos, acá con nuestro podcast Reflexiones al Pasar, que hoy día está enfrascado en el tema de los chatbots, inteligencia artificial, tan en boga, digamos. Enrique plantea un tema bien, bien complejo. A ver, Oscar, el data, porque estos aparatos se nutren de datos. Son elementos fríos, son elementos materiales, son tangibilidades, son cosas concretas que están ahí, que enumeran, definen cosas. ¿Cómo de una data sí puede surgir un pensamiento, una acción individual, una acción creativa, ¿no? ¿Cómo? Porque es en el fondo la gran discusión. ¿Cómo puede crear un dispositivo de datos, algo creativo?
Bueno, quisiera pensar que no puede. que simplemente va a quedar siempre en una colección de datos y no las relaciones distintas que hace un cerebro humano y una emoción humana, sigamos con el término emoción, que es un atributo, creo que sería como la trinchera, ¿cierto?, donde estaría el ser humano diferenciándose de estos elementos. Ya no son máquinas, son entidades capaces de hacer todo bien, saber de todo, contestar de todo, juntar todo lo que no te cabe en la cabeza. Pero yo me ilusiono pensar que va a haber siempre una diferencia pequeña pero sustancial, que es el que el ser humano, a través de la emoción, decide o no usar sus datos. La máquina, a mi juicio, puedo estar equivocado o anticuado por lo que venga a futuro, la máquina toma todos los datos, los procesa, los maneja muy bien, saca productos que probablemente la mente humana no lo hace, por lo menos en los tiempos que lo hace la máquina, pero tendrá capacidad para decir, de esto no lo voy a tocar, esto me emociona, esto me trae malos recuerdos, esto me apena, un montón de frases que son muy propias del ser humano.
Sentimientos, digo.
Los sentimientos, claro. Más bien englobado en esa palabra, en que, pero si llega el momento en que la perfección de la construcción de los humanos, de estas máquinas, si logran incorporarle algo que se parezca a los, bien dijiste tú, sentimientos, yo creo que ahí sí que estamos entrando en una etapa en que perfectamente podríamos desaparecer y las máquinas seguir sobre la faz de la Tierra.
Claro. O lo que le ocurrió a Sájarov o a Kasparov con Deep Blue hace algunos años, que él intenta engañar al computador, pero el computador se da cuenta que él quiere engañarlo. Entonces la idea, Enrique, es un poco, ¿estas máquinas serán capaces de identificar intenciones en el emisor del mensaje? ¿Serán capaces de decir, no, este señor no está diciendo la verdad, o me está tratando de engañar, tiene una intención? ¿Será posible llegar a eso?
La verdad es que es una pregunta bastante difícil de contestar, ¿eh? Pero es que hoy día estamos en el inicio del gran proceso de más que de conocer la inteligencia artificial, que como decía Oscar, la conocemos desde la mediados del siglo pasado, de los usos reales. Por ejemplo, tenemos aquí informaciones de que los servicios mundiales de salud están pidiendo que se detenga el avance de las políticas sociales, o sea, el avance de la inteligencia artificial asociada a temas sociales, hasta que esa inteligencia artificial pueda ser regulada éticamente. Por ejemplo, en China hay un control facial en las calles absoluto, que dicen que es un control social destinado a prevenir enfermedades, qué sé yo, pero la verdad es que es un control estatal y eso se va a empezar a dar muchas veces en otros lados. Entonces, si tú a una máquina le dices, oye, tú tienes que vigilar a toda esta sociedad sobre la base de este reconocimiento facial, a lo mejor en algún momento le vas a decir, oye, pero fíjate tú en algunos tipos que tengan mal aspecto, ¿ah? Fíjate tú en algunos tipos que te parezcan amenazantes. Entonces ahí vas a obligar a la máquina a decir, oye, pucha, yo tengo que ser capaz de reconocer cuando vamos a tener la posibilidad de un asalto, cuando vamos a tener la posibilidad de un atentado. Entonces ya ahí le estás entregando a la máquina datos que hoy día...
De raciocinio,
por ejemplo. Raciocinio, que claro. Hoy día no... Efectivamente, yo creo que todavía no tienen las máquinas, pero que si trabajamos para entregárselo, estamos corriendo un riesgo. Estamos asumiendo claro, que a lo mejor las máquinas, claro, va a llegar un momento en que van a tener esa capacidad. Y espero, claro, que no tengamos que lamentarlo.
Claro. Oye, y respecto de la ética... La ética es un tema que a mucha gente le parece un tanto abstracto, ¿eh? Pero lo ético es forma parte de la esencia humana. Si tú, por ejemplo, vas a un restaurante y pides una comida y la comida la hace una persona al cual tú no lo ves, no ves cómo está preparando el guiso, uno parte de la base que esa persona tiene una ética y te va a servir lo que tú pediste. Pero eso es una forma ética. Forma parte del cocinero, que tiene una ética y que efectivamente no le está colocando nada perverso al alimento. Aquí me parece que es lo mismo. El ser humano está tan claro en su ética humana, en su ética de ser humano, de responsable de la conservación de la especie, como para aventurar algo que está planteando Enrique en el sentido de ir más allá, ¿no?, con estas máquinas, de intentar algo más.
Es un gran riesgo, que yo creo que estamos en un cierto precipicio, ¿cierto? Porque cuando uno se acerca a un gran espacio, pero no sabe cuánto más puede avanzar, estoy imaginando el precipicio, ¿cierto? Que tú vas de noche y sabes que en un momento dado se va a cortar esto. Creo que la sociedad no tiene conciencia de eso hoy día, está claro. No. Tampoco tiene gran conciencia de lo que estamos hablando en sentido de la manera como se puede llegar a dotar a una máquina de una cantidad tan impresionante de datos y de conexiones, estos algoritmos que son capaces de provocar uniones de distintas ideas para sacar un resultado. Eso lo hace la máquina. Pero, insisto, ¿cómo le podríamos traspasar la emoción que significa que yo, sabiendo algo, no lo digo porque le puede herir? Estoy inventando una situación. O estoy a cargo de algo muy importante y no lo hago porque quiero que se perjudiquen los demás. Esas, llamémosle emociones por ahora, que alteran la lógica de una acción, creo que felizmente, lamentablemente, el ser humano vive muy, muy cercano a ella y muy condicionado por esa emoción. Dice, ¿cómo va a reaccionar así fulano? Si, bueno, reacciona porque está herido, o porque está molesto, o porque está enfermo y no quiere saber de nada. La máquina podrá tener, un momento dado, esa alternativa de decir, no, esto no lo voy a hacer porque no es ético. Yo creo que lo veo muy difícil, más aún si todavía los seres humanos no tenemos tan claro si somos capaces de procesar esa palabra y procesar esas emociones éticas, de decir, esto no corresponde hacerlo, lo puedo hacer, tengo los medios, sé hacerlo, pero no puedo. ¿La máquina hará ese freno cuando tenga todos los datos? Yo creo y aspiro que no.
¿Se humanizará la máquina?
Yo creo que no. Se va a humanizar en la medida que quienes lo dotan de esta cantidad de datos le entreguen alternativas que yo creo que el ser humano tampoco tiene tan clara como para llegar a exportarla. ¿Cómo le va a transmitir
un sentido de
que tenga pena, que le dé pena algo,
que no destruya a los humanos,
que no destruya la emoción de un ser humano, que no le cuente la cruda verdad porque le va a doler? Todo ese tipo de situaciones que el ser humano ha logrado más o menos, y claro, uno pensaría que falta mucho todavía por desarrollarlo más socialmente, yo creo que debemos estar todavía ilusionados que tenemos mucho que avanzar en el desarrollo de nuestra ética como sociedad para pensar si las máquinas van a ir antes que nosotros llegar a esos conceptos éticos.
Es interesante. Oye, amigos, este tema nos rebasa, y porque ya nos hemos tomado dos cafés hoy día. Yo sugeriría, amigo del portal, que este tema lo sigamos tratando, pero no a nivel de los podcasts, sino que a nivel de nuestras entrevistas en el portal exteriores. Ya tendremos una novedad, porque me parece que el tema desborda esta conversación. Enrique, para terminar esta mañana muy agradable que estamos tratando este tema, ¿cuál es tu apreciación en el sentido de deseo? No sabemos lo que va a pasar, pero un deseo tuyo, ¿cómo debiera enredarse esto para con un objetivo positivo para la humanidad?
No, la humanidad en este momento está enfrentándose, como no lo había pensado nunca, a la posibilidad de la extinción. Son muchos los que hablan de que estamos destruyendo nuestro planeta y que viene una nueva eliminación masiva a causa de todo el daño que hemos causado al medio ambiente. De ahí vienen todas estas visiones apocalípticas, distópicas de la ciencia ficción, que alguna enseñanza nos dejan. Pero se supone que la inteligencia artificial debería poder ayudarnos a salvar nuestro planeta. Es lo que yo espero. O sea, que no que nos ayude a salir del planeta escapando del daño enorme que le hemos hecho al planeta, sino que podamos esperar que la inteligencia artificial efectivamente sea un aporte, una contribución real a salvar el planeta, a recuperar lo que hemos perdido, todo el daño que le hemos hecho, y que la humanidad pueda seguir creciendo, desarrollándose en paz y armonía alguna vez, alguna vez.
¿Y la tuya, Oscar?
Mira, muy simple a lo mejor. Procurar con la enseñanza de valores, de condiciones que son hasta ahora entendemos exclusivas y propias del ser humano, el que los datos que se ingresen en el Big Data sean datos que vayan en esa orientación. Si no le podemos entregar sentimientos, pero le podemos entregar datos. Y un dato que diga lo que decía Enrique, oye, eso dañaría al ser humano, eso terminaría con el aire, eso terminaría con la transparencia de los océanos. Que le fuéramos incrementando, tú dijiste un deseo, que sin dejar del desarrollo que ya se ha logrado, que es imposible pensar que se vaya a ir para atrás, el desarrollo va a ir siempre hacia adelante, pero como es un sistema que se alimenta de datos, alimentarlo con datos humanistas. A veces así salvamos el riesgo de que se nos vuelva la máquina en contra del ser humano.
Máquinas contra seres humanos. Un poco sombrío el panorama que hemos tenido hoy, amigos. Del portal Citerior ya estaremos nuevamente con un tema tan vibrante como este, con nuestros panelistas. Hoy nos ha acompañado Enrique Contreras, un periodista, y Oscar Novo, arquitecto. Con ellos hemos tratado de darle algunas luces a este tema, que lo vamos a retomar ciertamente en el futuro. Adiós, amigos. Gracias por vuestra sintonía. Ya nos veremos muy pronto.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones. Temas de interés. Apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al pasar. El podcast del portal Citerior.